Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Anuncia Donald Trump la nueva imposición de aranceles del 25%, esta vez contra autopartes y automóviles que no sean fabricados en los Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, asegura que la medida tiene dedicatoria a los trabajadores de su país. Advierte una nueva demanda contra el gobierno de Estados Unidos por violar leyes del comercio internacional. La Sala Superior del Tribunal Electoral avala los nuevos topes de campaña para quienes participarán en la elección judicial de junio próximo. Dan 40 años de prisión a 4 militares por el asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en 2023. Un tribunal de Nueva York da a la Fiscalía de Estados Unidos un plazo de 90 días para decidir si pedirá la pena de muerte en contra de Rafael Caro Quintero. Una organización civil demanda penalmente al secretario de Defensa de los Estados Unidos por utilizar la aplicación de mensajería Signal para discutir los planes de guerra de su gobierno contra Yemen.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 27 de marzo del 2025. En esta mañana en la que habrá muchos temas que revisar, entre otros, pues la nueva del día, los aranceles de Donald Trump, que está francamente confuso. Qué sí y qué no aplica para México, porque aparentemente todos 25%, pero los que vienen el T-MEC, algunos no. Entonces, bueno, ya no sabemos qué sí, qué no, habremos de verlo. Vamos a estar platicando del tema de Cuauhtémoc Blanco, que no desaparece de la agenda, por lo menos de este espacio, y que además se sigue moviendo el tema en redes y en las calles, porque mañana hay una convocatoria para protestar de eso. Vamos a revisar el tema con Lucía Lagunes. Vamos a platicar de la protesta de académicos por esta sentencia que le quieren cobrar a quien castigó o investigó el presunto plagio de la ministra Esquivel, 15 millones de pesos personales, pues no a la institución, a la persona. Vamos a revisar ese tema con Pedro Salazar, vamos a platicar de qué pasa con el rancho Izaguirre, en fin, mucho que revisar en esta mañana, así que ojalá nos acompañe las siguientes dos horas aquí con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Saludándote con mucho gusto y, por supuesto, a nuestro amable auditorio que nos acompaña el día de hoy y que además les tenemos una gran sorpresa porque estamos estrenando voces aquí en el noticiero, querido Mario.
Así es, hoy nos acompaña Marisa Chávez. ¿Cómo estás, Marisa?
Hola, Mario. Buenos días. Muy bien, gracias. Y, pues, muy emocionada de estar el día de hoy aquí.
Muy bien, pues nosotros contentos de platicar contigo. Y anda Andrés por acá también. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
Muy bien, Mario. Buen día. ¿Cómo estamos? Muy contento también de estar hoy aquí en el programa.
Qué bueno. Pues aquí ya listos para llevarle dos horas de información, temas relevantes y la invitación, Alfonso, como siempre, para que participe con nosotros a través de las vías de contacto.
Así es, nos pueden escribir al 55-529-2599. A partir de este momento estamos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir. Igualmente en X, en Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. En nuestras cuentas personales también estamos ahí muy atentos. A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. A ti, Marisa, ¿cómo te encuentran en X?
¿O no te encontramos
no,
en
no, el no, 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 no lo uso mucho, la verdad.
Bueno, pues está bien. Mándeme mensaje a mí, yo con mucho gusto se lo mando a Marisa en @MarioCampos en X y nos dará mucho gusto saber lo que piensa de los temas que hoy le vamos a presentar y, como siempre, de los temas que le gustaría escuchar aquí en el programa. Y cuando son las 7:06, vamos con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, it's absolutely no tariff.
Esta es la voz del presidente Donald Trump, quien ayer cumplió una de sus varias amenazas comerciales al imponer un arancel del 25% adicional a todos los vehículos que no sean fabricados en su país. Con esta medida, la administración Trump estima que puede recaudar $100,000 millones solo por las tarifas a vehículos fabricados fuera de su frontera. Las autopartes que cumplan con el Tratado Comercial de América del Norte estarán exentas por ahora de estos aranceles a las importaciones de automóviles.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles es un ataque directo a los trabajadores canadienses, declaró el miércoles el primer ministro de Canadá, Mark Carney, al tiempo que acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de traicionar el acuerdo comercial de América del Norte. Carney explicó que no existe cláusula alguna en la que se dé un trato diferenciado a la fabricación de autopartes y al origen de su fabricación, por lo que se reservó la posibilidad de elevar una nueva demanda contra Estados Unidos.
Y aquí en nuestro país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, anunció mediante su cuenta de X la detención de Jesús Guadalupe N., un sujeto acusado de los delitos de asociación delictuosa, tráfico de drogas y delincuencia organizada, quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos.
Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, por el que se determinaron los nuevos topes de gastos personales de campaña que podrán utilizar las y los candidatos a la elección judicial. Para los aspirantes a ministros de la Corte, magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior, podrán gastar hasta $1,468,000. Para magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, podrán gastar hasta $881,000. Quienes compitan por un cargo de magistrado en los tribunales de circuito y de apelación, podrán ejercer hasta $413,000 y las y los candidatos que busquen un lugar en los juzgados de distrito podrán erogar hasta $220,326.20.
Por otro lado, les contamos que sigue sin control el incendio en el cerro El Teposteco. La Comisión Nacional Forestal informó que al menos 100 hectáreas han sido afectadas. Al menos 234 combatientes de los tres órdenes de gobierno laboran en el predio Santo Domingo, al norte de Malinalpa, dentro del área natural protegida Parque Nacional, para tratar de controlar este incendio.
Un tribunal de enjuiciamiento condenó a 40 años y 9 meses de prisión a 4 cabos del regimiento 16 de la caballería motorizada por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Los militares fueron sentenciados por su participación en la masacre de 5 jóvenes ocurrida el 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además de la pena de prisión, la resolución judicial establece que el comandante del regimiento deberá ofrecer una disculpa pública a las familias de las víctimas.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación publicó el informe de solución amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la ejecución extrajudicial de Zenón Alberto Medina López a manos de militares, quienes le dispararon cuando viajaba en un vehículo en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, el 26 de marzo de 2008. En el documento se señala la responsabilidad del Estado mexicano por los hechos violatorios que devienen del incumplimiento al derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunirán hoy con integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso en la Secretaría de Gobernación, donde abordarán, entre otros temas, los avances del nuevo equipo de investigación en el que participan la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reconstruir toda una metodología en las indagatorias y así proporcionarles más solidez, informó así Melitón Ortega, vocero de los padres de familia.
Y el juez instructor del caso del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en una corte de Brooklyn en Estados Unidos instó a sus abogados y a la fiscalía en Nueva York a que aceleren las discusiones sobre si la pena de muerte es aplicable al narcotraficante mexicano. Esto tras confirmar la designación de Elizabeth Macedonio como abogada de oficio. El juez Frederick Block concedió otros 90 días hasta el 25 de junio próximo para avanzar las discusiones sobre si se le puede aplicar la pena de muerte al fundador del extinto cártel de Guadalajara.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue demandado por utilizar la aplicación de mensajería Signal para discutir planes de guerra. Hegseth participó en un polémico chat de Signal con otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, en el que fue incluido por error el editor jefe de la revista The Atlantic, que ha publicado partes de la conversación. La demanda fue interpuesta ante la Corte del Distrito de Columbia por American Oversight, una organización sin ánimo de lucro y no alineada con ningún partido que vigila al gobierno.
Por otro lado, el presidente Donald Trump afirmó este jueves que la anexión del territorio autónomo danés de Groenlandia por parte de Estados Unidos sucederá y, según él, beneficiará la seguridad internacional. Hace unos días Groenlandia celebró elecciones. Todos los partidos políticos y la mayoría de los 57,000 habitantes de la isla apoyan la independencia, aunque discrepan sobre la rapidez de este proceso. 90.9. Y llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte. Igual Marisa, querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues vámonos con resultados de la NBA. Los Lakers regresaron a la senda del triunfo, 120-119 vencieron a los Pacers de Indiana, también triunfo de los Wizards de Washington, 119-114 sobre los Sixers de Filadelfia, así como los Clippers de Los Ángeles que sorprendieron 126-113 a los Knicks de Nueva York, también triunfo de los Nuggets de Denver, 127-117 sobre los Bucks de Milwaukee, y los Celtics con una gran noche ofensiva, 132-102 a los Suns de Phoenix. Y bueno, pues a partir de hoy ya lo platicaremos en el Largos y Tendidos, a compartir cartel con las grandes ligas de béisbol que el día de hoy arrancan su 2025.
Gracias, querido Omar, gracias como siempre por el adelanto y le seguimos al ratito con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, es Omar García con la información deportiva y sí, hoy arrancan las mayores.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se espera ambiente cálido, cielo medio nublado, nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, acompañados con descargas eléctricas. Además, se prevé viento del sur y suroeste de 15 a 30 km por hora, con rachas de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a arrancar ya las entrevistas después de esta primera ronda con Marisa, con Alfonso, con el caso de los aranceles. Y antes de platicar con el profesor Pablo Kotler, que ya nos acompaña, déjenme nada más compartirle esta nota de Radio Francia Internacional para que todos tengamos el mismo contexto y entramos ya de lleno con el análisis con el profesor.
So we'll effectively be charging a 25% tariff.
Cobraremos unos aranceles del 25%, pero si construyes tu automóvil en Estados Unidos no habrá aranceles. Así anunciaba Donald Trump un nuevo impuesto aduanero, en este caso a los coches completos importados desde fuera de Estados Unidos. De momento los aranceles no se aplicarán a las piezas sueltas para su ensamblaje en el país norteamericano. El gravamen entrará en vigor el 2 de abril, cuando está previsto que comiencen a aplicarse otra serie de aranceles a productos extranjeros. El objetivo es atraer la inversión para la fabricación en Estados Unidos y hacer más competitivos los automóviles construidos en el país, que ya se han visto afectados por el alza del precio por los impuestos a las importaciones al aluminio y el acero. La decisión de dejar fuera las piezas da un respiro a México, importante exportador a Estados Unidos. La medida golpea, no obstante, de lleno a la Unión Europea, que vende anualmente al país norteamericano automóviles por valor de 44.000 millones de euros, una sexta parte de sus importaciones totales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado la medida, asegurando que afecta especialmente a los negocios y a los consumidores.
Bueno, vamos a platicar de esto con el profesor Pablo Kotler, el profesor investigador del Departamento de Economía aquí en la Ibero. Profesor, qué gusto saludarlo como siempre, ¿cómo está?
Mario, muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y acá pues, viendo la telenovela turca, que no termina.
A ver, exacto, no termina esto, y yo la verdad es que ayer, profesor, me quedé con muchas dudas de qué tanto aplica o no para México, porque hay este impuesto, entiendo que autopartes y a vehículos no fabricados en Estados Unidos, lo cual además de entrada creo que el concepto es complejo, porque en realidad los productos van y vienen en la frontera, incluso los que al final se terminan armando aquí, tuvieron muchos componentes armados en otras regiones de Norteamérica. ¿Cómo queda para nuestro país esto, profesor?
Mira, lo que está haciendo Trump ahora es una nueva violación al tratado, porque ahora lo que está exigiendo ya no es un contenido regional, sino un contenido local. Ahora lo que realmente va a grabar es el coche y todas las autopartes que no sean de origen norteamericano. ¿Te podrás imaginar la locura de comenzar a medir todo eso? ¿Te puedes imaginar lo que van a hacer las fronteras? Es decir, es que no me imagino, ¿sabes qué? Yo a veces siento que estamos de vuelta en los 70s, cuando para importar cosas había que pedir una licencia y había que llevar papeles por todos lados. Las fronteras de México se van a colapsar, porque ahora cada empresa, para cada modelo de coche, tiene que comenzar a probar qué tanto contenido americano hay. Sí. Y estamos hablando básicamente, vino tu pregunta, debe ser de aproximadamente, yo calculo así a grosso modo, 40% de las autopartes de un coche son que México exporta, muy probablemente son hechas en México o en Canadá. Es decir, eso sí va a ser grabado. Entonces no nos estamos escapando, y lo más probable es que el arancel efectivo termine siendo como del 10-12%.
Pero con la complejidad de la aplicación que nos está diciendo.
Con la complejidad de la aplicación que te estoy diciendo y con lo que va a implicar para las empresas norteamericanas en Estados Unidos, comenzar ahora a ver y dónde consigo mis autopartes dentro del país, dentro de Estados Unidos, qué tan buenas son, qué tan baratas, qué tan competitivas en términos de precio van a ser respecto de las autopartes que yo consigo en México o que consigo en Canadá. Sin lugar a dudas, los consumidores norteamericanos lo van a sufrir.
Dice Donald Trump que el propósito de fondo es que las plantas se vayan de la región de Norteamérica, particularmente de Canadá y México, hacia Estados Unidos, y que otros productores se lleven sus plantas allá. Curiosamente, uno de los beneficiados por esta política es Tesla, que arma sus autos en Texas mayoritariamente. Pero usted ve de fondo, y lo hemos platicado en otros momentos, un rompimiento con esta idea de la integración regional. Es decir, hay efectos de en lo inmediato, pero de largo plazo tendríamos que revisar en serio la expectativa de que haya plantas en México para vender a Estados Unidos.
Sí, es posible que hay que comenzar a contemplar la posibilidad de que haya plantas que están en México que se van a cerrar, como parece que ya está ocurriendo en Canadá. Es decir, las empresas obviamente se van a comenzar a tener que... Mario, ponte a pensar ¿cuánto cobro? Imagínate para una empresa saber en este mundo actual de Trump cómo determinar sus precios. Si les están cambiando las tarifas, porque la autoparte es, para el caso de México, es vamos a esperar un rato. Ahora tienen que comenzar a imaginarse cómo saber, ¿no? Cómo la fórmula para determinar efectivamente qué arancel cobrar. ¿Cómo hace una empresa en este mundo con tantas idas y venidas de cambios de medidas, cómo hago para tener una idea de cuánto cobrar? Entonces, seguramente van a haber empresas que van a comenzar a decir, vamos a comenzar a cerrar plantas en México, vamos a comenzar a cerrar plantas en Estados Unidos, porque no puedo lidiar con estos tarifas que van y vienen. Entonces, sí puede ocurrir eso. Ahora, otra cosa muy importante es que también esto es un gran golpe a los aliados naturales y comerciales de los Estados Unidos. Estoy hablando de Europa, y estoy hablando de Japón, y estoy hablando de Corea del Sur. Son medidas que pueden tener grandes efectos, no solamente en la industria automotriz, sino en general, en el orden mundial, ¿sí? Europa va a tener que comenzar a pensar, Canadá ya está contemplando tocar la puerta a Europa. Entonces vamos a tener que ver qué implica eso. De repente Canadá va a comenzar a decir, me quiero ser socio de la Unión Europea. Y veamos qué significa eso de ahí. Entonces, hay todo un trastocamiento para una gran empresa Ford, por ejemplo, que tiene plantas en México donde produce una buena parte de sus coches. No es trivial moverse, es decir, yo puedo comenzar a ver cómo consigo autopartes en Estados Unidos, pero mover una planta o adecuar plantas que están en Estados Unidos, uno, no lo hago de la noche a la mañana, y dos, les va a implicar un encarecimiento en sus costos. Por eso fue que se fueron a Canadá y México, ¿no? Entonces, hay que ver cómo esos precios van a comenzar a alterarse. Y por eso mismo quizás seguramente la Reserva Federal, ese fue nuestro motivo para decir, no voy a seguir bajando mi tasa de interés porque quiero ver qué va a pasar con estos precios.
Claro, con el efecto inflacionario que puede tener ya para los consumidores en Estados Unidos. Alfonso, tú tienes una pregunta para el profesor.
Sí, maestro Pablo, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Preguntarle por el tema, digamos, administrativo u operativo también de las aduanas en Estados Unidos, siendo que cambia esta dinámica. ¿Cuáles serían las implicaciones en cuanto a que si están preparados o no, tienen las condiciones, digamos, para evaluar este porcentaje de aranceles?
Pues mira, veámoslo así, Alfonso. Hace un año, cuando yo exportaba un coche a los Estados Unidos, básicamente lo que tenía que mostrar es que tenía un contenido regional de por lo menos 40%. Y pasaba. De punto. Pasaba. Ahora, lo que tengo que comenzar a probar es, no, ya no es de contenido regional. Uno, ¿dónde se produjo el coche? En México. Ok, ahorita no, pero supuestamente, porque esas son también las fuentes de incertidumbre, supuestamente muy pronto lo que van a comenzar a preguntar es, oye, ¿y este modelo de coche, las partes, qué porcentaje fue comprado en Estados Unidos y qué porcentaje fue hecho en Canadá y en México? Voy a tener que saber eso. Un coche hecho en México puede tener partes hechas en Canadá.
Claro,
un coche hecho en México puede tener partes hechos en Estados Unidos. Yo voy a tener como industria automotriz que tener, obviamente, y obviamente lo tienen, pero van a tener que juntarlo y van a tener que comenzar a mandarlo. Trump está haciendo esto. Una parte es para defender su industria automotriz. Uh-huh. Otra parte es para recabar dinero. Entonces, no es como que tú traes un documento y dices, ahí está, y pago tanto y se acabó. No, o sea, para implicar, pues vamos a revisar, vamos a ver. O sea, al principio, sobre todo al principio, cuando entra todo esto en vigor, requieres un personal especializado para comenzar a medir cuánto valor no norteamericano tiene ese coche.
Claro.
¿Sí? Entonces, ponte a pensar los miles de camiones que pasan todos los días por la frontera norteamericana. Uh-huh. Vas a tener que abrir y las exportaciones automotrices y autopartes, por cierto, son lo más importante que hay dentro de las exportaciones totales de México.
Uh-huh. Vale.
Es una locura, o sea, México exporta, el sector automotriz y autopartes representa aproximadamente el 60% de todo lo que exportamos. Y casi todo a Estados Unidos.
¿El 60% de todo lo que exporta México a Estados Unidos es de la industria automotriz?
El 60% de todo lo que exportamos es automotriz. Wow. Y autopartes.
Wow,
es, no. es una brutalidad. Y la gran mayoría a Estados Unidos. Tenemos plantas en Sonora, tenemos plantas en el Estado de México, uh-huh. tenemos partes en el Bajío. Entonces, implica un reacomodo y implica que nuestras fronteras, es decir, no se me ocurre lo que va a hacer eso. Estados Unidos no tiene personal calificado para hacer eso, no tiene simplemente. Uh-huh. Van a tener que invertir en eso, van a tener que invertir en sistemas. Por eso mismo lo que dice es, ahorita 25%. Y vamos a hacer, ojo, vamos a hacer también autopartes, pero mira el ojo, vamos a también poner impuestos en autopartes para afectar a Canadá y a México. Vamos a ponerlo. Entonces la pregunta es, ching, ¿cuándo lo ponen? ¿Y de verdad lo pondrán o eventualmente lo sacarán? Entonces, para una empresa es como decir, bueno, es que no sé qué puedo esperar.
Claro, claro.
Y entonces eso detiene inversiones y toda la parte logística y toda la parte de determinación de precios se vuelve extremadamente complicada.
Pues vaya escenario, y además coincide, y si nos lo permite, profesor, ya lo platicaremos en otro momento, con un contexto de desaceleración de la economía mexicana, ya independientemente de todo lo que nos acaba de explicar hoy.
Así es.
Entonces, vamos a ver cómo termina pesando esto. Vamos a ver incluso las acciones de las empresas estas que coticen, que sean públicas, que coticen en bolsa, cómo les va por este efecto que usted ya anticipaba de incremento de costo que les puede generar pues pérdida de presencia en los mercados. En fin, profesor, bueno, vaya tema. Sigue la novela, como decía, y le seguimos muy pronto, si nos lo permite.
Pues mucho al contrario. Muchísimas gracias por la invitación y tengan buen día.
Gracias. Es el profesor Pablo Kotler. Él es profesor investigador del Departamento de Economía de la Ibero. Y me quedo con este dato que yo no conocía. Yo sabía que el 80% de nuestras exportaciones es a Estados Unidos, ¿no? De todo lo que le vende México al mundo, el 80%, 8 de cada 10 cosas van para Estados Unidos. Lo que yo no sabía es el dato que nos acaba de dar. El 60% de todo lo que vende México al mundo proviene de la industria automotriz. Entonces, bueno, pues vaya golpe este que estamos hablando. Y lo que le preguntaba Alfonso me parece clave. A ver cómo administran esto, porque de veras lo que nos han explicado aquí una y otra vez los especialistas en el tema es que un autoparte, imagínate un sillón donde tú haces la estructura, a lo mejor en Texas, pero la tela se pone en México y ya que se terminó de ensamblar, se manda a Canadá y ahí le ponen la parte eléctrica del asiento para adelante, para atrás, y se termina ensamblando en México. Pero ese auto tiene partes que cruzaron la frontera incluso varias veces en el proceso de armado. Entonces, esto que preguntabas, Alfonso, de cómo le van a hacer para cobrar esto, para medirlo, para reflejarlo en el precio final del producto, vaya bronca que se están metiendo. Y hay otra dimensión, nada más cierro con esto, que es el tema de la pues lo que se espera como reciprocidad, ¿no? Yo creo que México, si seguimos con la lógica de la presidenta, no va a anunciar medidas contra Estados Unidos, va a tratar de bajarle todo lo que pueda de aquí a la entrada en vigor de esta política, pero yo les firmo, Canadá va a anunciar impuestos, nuevas tarifas. Asia, Japón, China van a ver cómo responden a esto, y bueno, pues vamos a seguir en la escalada de aranceles. Pero vámonos con las primeras planas en esta mañana. Vamos con Alfonso y con Marisa para ver qué nos ofrecen los periódicos nacionales e internacionales en este día.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Amenaza a Trump, corazón del T-MEC, anuncia arancel del 25% para vehículos no fabricados en Estados Unidos. Como dato adicional, en 2024 un 86% de las exportaciones de autos de México fue al país vecino.
El Universal.
El Universal dice que la Fiscalía de Jalisco sabía de campos del cártel Jalisco Nueva Generación desde 2017. Se conocía de reclutamiento forzado, asesinatos e incineración de cuerpos.
La Jornada.
En La Jornada, repulsa global a los aranceles. México tendrá descuento, dice el 2 de abril, tarifa del 25% en autos.
Milenio.
Milenio dice que Trump elogia a México y Canadá en cuanto a seguridad fronteriza y el presidente dice que ambos países han intensificado mucho sus acciones y el próximo embajador Johnson agradece a Sheinbaum el aumento de apoyo en materia migratoria.
Excelsior.
Autos del T-MEC libran aranceles por ahora México, Japón y Sudcorea, los que más venden a los Estados Unidos.
El Financiero.
Bueno, a ver. ¿Qué tenemos con el Financiero, Alfonso?
Va arancel de Estados Unidos del 25% a importación de autos en esta misma línea también sobre los aranceles.
El Economista.
Estados Unidos confirma arancel a autos importados. Socios del T-MEC pagarán solo la proporción de partes no hechas en Estados Unidos. México ya es el quinto productor mundial de autos.
El Sol de México.
Y en el Sol de México tenemos también esta misma nota. El arancel automotriz aplica en una semana. Trump hace oficial esta tarifa del 25%.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, New York Times, tras imponer aranceles a los automóviles, Trump amenaza a Canadá y Europa con más gravámenes. En la edición internacional del país, Trump endurece la guerra comercial con aranceles del 25% a los coches no fabricados en los Estados Unidos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
No conozco las pruebas que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? No, pero ¿qué fiscalía? ¿Ese fiscal de Morelos qué característica tenía? No, pero aparte, encubridor de feminicidios.
Bueno, la denuncia proviene, y se lo dicen allá a la presidenta, de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, que es la que presenta esta acusación de intento de violación, que luego, como dice la presidenta, fue retomado por el fiscal entonces, después destituido, y es el caso que llega a la Cámara de Diputados y que ha generado esta conversación y este debate incluso interno dentro de las propias fuerzas políticas. Ayer platicamos con la diputada Lilia Aguilar del PT, que nos expresó por qué ellos votaron en contra, pero hay voces dentro de Morena que también fueron muy vocales en este sentido, y le agradezco mucho a la diputada María Teresa Illy, diputada federal, que nos tome esta llamada. ¿Cómo está, diputada? Buen día.
Hola, Mario, buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, cuéntenos, pues, ¿cómo ha vivido usted este tema? Que sabemos que es complejo porque la Cámara de Diputados no estaba votando si era culpable o inocente, incluso no estaba siquiera votando si le quitaba el fuero o no, sino qué hacía con este dictamen que venía, en donde básicamente el dictamen no le quitaba el fuero, argumentando que había inconsistencias de la fiscalía en lo que les había presentado. ¿Cómo ha visto y cómo ha vivido usted este tema, diputada?
Pues lo que vimos en la votación sobre la declaración de procedencia es una muestra clara de intereses políticos por encima de la justicia y la rendición de cuentas. Más allá de alianzas partidistas, lo preocupante aquí es que se permitió la impunidad en un caso que merecía ser revisado a fondo. Como lo mencionaste, pues la indignación, el enojo de varias diputadas, incluyéndome, fue el engaño porque mencionaron una ausencia de testigos y una contradicción en los dictámenes periciales en materia de psicología. Sin embargo, pues es importante recordar que en un delito de naturaleza sexual es de realización oculta, por lo tanto, claramente no se requieren testigos necesariamente. Y por otro lado, pues aunque haya contradicciones, para eso sirven los dictámenes dentro del proceso, ya que el proceso traumático de cada víctima no es lineal ni es igual. Entonces, pues la verdad es indignante, es una traición, una burla, porque el sistema nos deja claro que la justicia en este país no es para todas, solamente para quienes tienen poder y cómplices que los protejan.
Diputada, ¿qué pasó en la discusión dentro de Morena con este tema? Había una expectativa, incluso de diputadas de Morena y de otros partidos como MC, que habían hablado de la posibilidad de un voto pues que fuera más allá justo de los partidos y que regresara este dictamen para corregir algunas de las cosas que usted nos acaba de decir. Al final, lo que vimos es que termina votando Morena con el PRI y el Partido Verde con los votos suficientes para sostener el dictamen, y después incluso termina hablando Cuauhtémoc Blanco en la tribuna. ¿Qué pasó dentro de su partido?
Pues hubo protección política, negociaciones sucias y arreglos en lo oscurito, pues para que los poderosos sigan blindándose entre ellos, porque hubo engaños. Engaños, me refiero a pues este tipo de comentarios que ni siquiera son reales ni lógicos, porque si se pusieran a estudiar un poquito de leyes, pues sabrían perfectamente las dos cosas que pues ya mencioné sobre los testigos y sobre las contradicciones. Sin embargo, pues trataron de sacarlo por consenso. Sin embargo, pues hubimos diputadas que no cedimos ante las presiones. Fue un día terrible, porque incluso nosotros, los de la Comisión de Igualdad de Género, que estamos, incluso estaban diputadas del PRI, pues votamos por unanimidad el desechar, el votar en contra sobre este tema. ¿Por qué? Porque dijimos, este tema hay que sacarlo por sororidad, no por unos temas de partido. Sin embargo, pues después nos dieron la espalda porque pues fue un grito de desesperación de un país harto de la corrupción, de la impunidad. Sin embargo, pues fue la confirmación de que las leyes están diseñadas todavía para proteger a los poderosos y castigar a las víctimas. Algo que pues deja mucho que decir es que estamos con nuestra primer mujer presidenta. Hemos votado iniciativas en materia de igualdad sustantiva, de paridad, pero pues eso creo que nada más es simbólico, porque pueden quedar hermosas nuestras leyes. Sin embargo, lo que se vivió el martes fue la realidad de lo que millones de mujeres viven día a día en nuestro México.
¿Qué debe pasar ahora, diputada? Ayer veíamos que quizá en respuesta, no sé si a este malestar y a muchas de las críticas que públicamente se han hecho por esta votación, he visto desde quienes plantean revisar el tema del fuero, que se supone que eso ya se había planteado desde hace varios años. No sé si la posibilidad de que la Fiscalía del Estado avance otra vez en ese o en otros de los temas de los que se ha hablado de investigaciones al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por el manejo financiero. ¿Y qué espera que pase usted dentro de la bancada, dentro de la Cámara con este caso?
Primero que nada, creo que es importante darle voz a la víctima, porque pues en este caso, pues el imputado, que se le llama, que es el diputado pues Cuauhtémoc Blanco, tuvo oportunidad de subir a tribuna a través de trampas, pero las tuvo. Entonces creo que sería importante darle voz y pues buscar a la víctima para ver si es que quiere hacer uso de la voz en tribuna. Y también pues estamos buscando audiencia con la Fiscalía de Morelos, con la gobernadora, para solicitar nuevamente que pidan la solicitud de desafuero. Obviamente todo en respecto a legalidad y al compromiso de rendición de cuentas. Creo que en el partido, pues la presidenta ha sido muy clara que primero se le cree a las víctimas. Llegamos todas, pero no solas. Tenemos que estar unidas para respaldar a nuestra presidenta.
De acuerdo. Marisa, tú tienes una pregunta para la diputada.
Sí, buenos días, diputada. Le saluda Marisa Chávez. Y mi pregunta justo va de la mano de todo lo que ha dicho la presidenta. ¿Qué nos dice esto, que la primer presidenta mujer de México justifique la decisión del Congreso alegando que pues debe haber pruebas suficientes para casos como este?
Pues creo que justamente lo que dijo la presidenta ha sido muy claro, que este es un proceso del poder legislativo. Sin embargo, pues sí hay que recalcar que la actuación de la Fiscalía de Morelos pues es un tema aparte. Sin embargo, eso no debe de ser motivo para desestimar una denuncia sin antes analizarla con seriedad y con profundidad. Nosotros en el legislativo no estamos, no necesitamos estudiar las pruebas. Nosotros necesitamos pues darle acceso a una mujer que está alzando la voz, porque pues mi voto, por ejemplo, fue en estricto apego a la legalidad y a mi compromiso con la rendición de cuentas. Es fundamental que cualquier solicitud de desafuero se analice con base en los hechos y las pruebas, independientemente de quién la presente, porque pues como dijo la presidenta, sí, incluso fue el propio fiscal de Morelos, que está acusado de encubrir a un feminicida. Sin embargo, creo que pues es importante darle voz a esta mujer que está alzando la voz.
¿Le preocupa, diputada, que dentro de su bancada en Morena hay algún tipo de represalia por su voto y por lo que ha dicho?
Pues creo que las represalias ya están. Sin embargo, pues yo estoy en Morena porque creo en la transformación. Creo que no todos son iguales. Sin embargo, pues creo que si en algún momento siento que estos principios se han perdido, pues evaluaría mi camino. Sin embargo, hoy sigo convencida de que la política debe ejercerse con dignidad, con compromiso y con la frente en alto. Lo que están tratando es de que yo me rinda, sin embargo, pues yo no me voy a rendir, no me voy a callar, voy a luchar hasta el último momento por esta víctima, para darle voz y por todas las mujeres de mi país.
Bueno, pues yo le agradezco, diputada, la llamada y ha quedado claro cuál es su punto sobre esto. Y si nos lo permite, seguimos la conversación conforme avance la discusión, ya sea sobre el fuero en general o sobre este caso en particular.
Claro, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, es la diputada María Teresa Illy. Ella es diputada federal por Morena. Para que quede claro, pues que lo que acaba de decir tiene un significado especial, porque ayer escuchamos a la diputada Lilia Aguilar del PT, también siendo muy crítica de esto. Antier escuchamos, si no me equivoco, a la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, y hoy a la diputada Illy de Morena, diciendo, pues no estoy de acuerdo, cree que ya hubo represalias por mi voto, y bueno, vamos a seguir atentos a lo que pase con esta discusión. 7:47.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y mire, justo vamos a seguir con el tema de Cuauhtémoc Blanco, pero ahora con nuestra querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Pues como siempre, contenta de estar aquí en el espacio.
Ah, pues igualmente.
Con la audiencia.
En tu espacio, cosa que nos da mucho gusto. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo estás viendo esto? Que ha sido muy interesante. Por el caso en sí mismo, evidentemente, hoy el país trae una nota destacada del testimonio de la media hermana que dice que llegó el Cuauhtémoc Blanco y describe, digamos, la situación por la que presentó la denuncia de intento de violación. Y entonces el caso en sí mismo es relevante, pero luego lo que revela en sí la votación de los partidos, el debate que se ha organizado en torno a esto, es un caso que hay que ponerle mucha atención.
Absolutamente, Mario, absolutamente, porque lo que vimos el martes pasado en la sesión de la Cámara de Diputados es para mí la constatación de que la política sigue siendo masculina y los hombres, aun cuando no tengan mayoría en el Congreso en este caso, siguen siendo los dueños del sartén y del mango. Y eso me parece que es lo que necesitamos darle vuelta. Pero el otro elemento que me parece que está ahí y que es fundamental, ya ahora escuchando a la diputada María Teresa Illis de Morena explicando por qué su voto iba en contra, digamos, y bueno, habla ella de trampas, de mentiras, que me parece que lo que va describiendo la diputada y lo que vimos el martes es estos pactos patriarcales que siguen prevaleciendo en el ejercicio de la política. Cuando Cuauhtémoc, tú te recordarás, porque lo hablamos aquí en este espacio también, cuando sale la denuncia, lo que él dice es mentira, la víctima está mintiendo, soy un pobre hombre y voy a sacar mi ley para proteger a todos los demás que pudieran caer en la falsedad de este dicho. Y yo lo decía entonces, una de las estrategias que usan precisamente los agresores es voltear la mirada, colocar en la conversación, en el discurso, el cuestionamiento a las mujeres que se atreven a levantar la voz, sabiendo que las víctimas difícilmente van a tener la empatía necesaria social que las arrope, que las resguarde, porque hay un prejuicio social de no creerle a las mujeres, porque se ha instaurado por años que nosotras mentimos. Todo eso es lo que está en el marco de lo que está ocurriendo con Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué es lo que pasa con sus pares hombres? Que claro, que dicen, si lo juzgan a él, nos van a juzgar a todos. Y eso es lo que no están dispuestos a ceder. ¿Y a qué me refiero con juzgar a todos? A todos aquellos que pudieran tener un acto de agresión hacia unas mujeres. Y también lo decíamos. Y lo otro que me parece que nos revela lo que ocurrió el martes pasado es el uso, burdo de la utilización del feminismo. No solamente Cuauhtémoc entró por atrás, no solamente cierra la sesión, que es verdaderamente grotesco, insultante, en un país donde cada día 10 mujeres son asesinadas, donde cada día hay números importantes, bueno, mujeres que son víctimas de algún delito sexual, que un presunto agresor suba a la tribuna a decir lo que dijo el diputado, rodeado de las diputadas, con la consigna "no está solo", es realmente muy violento, incluso déjame decirle, porque la frase "no está sola" ha sido el reconocimiento público desde el feminismo al dicho precisamente de las víctimas frente a la violencia machista cuando los agresores dicen "no es cierto, eso no pasó, ella está mintiendo", etcétera, etcétera. Es la frase que cobija a las víctimas para fortalecerles y decir efectivamente que hay otras mujeres que le creemos, que estamos acompañando el proceso. Y que con esta frase se acompañe a un presunto agresor es no entender la dimensión de lo que esto significa. Y que lo más vergonzoso para mí, mi querido Mario, es que crean quienes subieron a respaldar a Cuauhtémoc Blanco que eso es un acto de justicia, que es un acto feminista. Muchas de las mujeres diputadas de Morena que estuvieron están convencidas, por desgracia, que era necesario. Otras, Mario, subieron por la disciplina partidaria, porque efectivamente lo que hubo atrás, desde que inició la denuncia hasta lo que hemos estado mirando en estos días, es el trabajo duro y rudo de la maquinaria de los partidos políticos. Me parece, Mario, que el actuar individual y colectivo de las mujeres de tanto de Morena como del PRI, del Verde, tienen que ser medidos en su justa dimensión y volver a recordar que tener el cargo no necesariamente te da el encargo. Tenemos un largo camino por recorrer para realmente ser dueñas de nuestro poderío. Porque es el, insisto, el ejercicio del poder dentro del Congreso, pero lo hemos visto en distintos espacios públicos, sigue marcado por la obediencia a los líderes políticos. Los acuerdos masculinos están por encima de la justicia, de la verdad y de la ética. Y entonces hay que tener mucho cuidado y hay que seguir protegiendo el derecho ganado a la paridad. Este derecho tiene que seguir siendo mirado como un triunfo y tiene que seguir siendo defendido sin lugar a dudas. La práctica política de quienes son beneficiarias de este derecho es lo cuestionable y es lo que necesitamos transformar. Garantizar que haya mujeres dentro del espacio público, que tengan una trayectoria de defensa de derechos humanos comprobable, me parece que es fundamental. Porque llegar solo a través de este beneficio del derecho de la paridad, me parece que no está dando los resultados que la propia medida está buscando, que es colocar en el centro de la discusión pública la vida y la libertad de las mujeres, los derechos humanos, lo que falta todavía por construir en materia de derechos humanos de las mujeres y la igualdad. Decía la diputada María Teresa Illy, en este mismo Congreso hemos votado las reformas constitucionales de la igualdad sustantiva. ¿Cómo creer que hay un verdadero compromiso de quien la promueve, de quien la vota, esta reforma constitucional de la igualdad sustantiva, cuando 3 segundos después están dispuestos a arropar a un posible agresor? Es una incongruencia que el mensaje que mandan a las víctimas es que sí están solas, es que no hay una verdadera congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se actúa al momento de tener a un agresor enfrente, Mario. Y eso me parece que es el verdadero daño que se está haciendo con lo ocurrido en el martes pasado. Es un mensaje muy negativo hacia las víctimas que han tenido que nadar contracorriente. Yo lo he dicho en este espacio, ser víctima y hacer la denuncia pública de lo que te ha pasado no es sencillo.
No, bueno, no es fácil. Claro, y menos cuando se denuncia a alguien que tiene poder, que es muchas veces el caso. Marisa, tú tienes una pregunta para Lucía.
Sí, Lucía, buenos días, te saluda Marisa. Y pues se ha dicho que varias de las mismas diputadas siguen atadas a este pacto patriarcal. Entonces te quería preguntar si estamos muy lejos de lograr una equidad en temas de justicia que no beneficie principalmente a los hombres.
Pues Marisa, querida, gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos un largo camino todavía por recorrer. En este país tenemos cifras, van y vienen, pero en promedio 98% de impunidad en prácticamente cualquier delito. Pero cuando se tratan delitos de violencia sexual o violencia contra las mujeres, la justicia todavía juzga con esa mirada sexista, uno, de poner en duda lo que dice la víctima, dos, de responsabilizarla por lo que le ha ocurrido y tres, de hacer juicios morales de su vida. Y es, si eso no cambia, si eso no se transforma, no solamente en el sistema judicial, que es mucho el reflejo de nuestra sociedad, sino en la sociedad en pleno, será muy difícil para las víctimas entrar al sistema de justicia sabiendo que lo que ellas digan será tomado realmente con seriedad y que el proceso que se lleve será en pro, digamos, de la justicia y la verdad, que eso es lo que quieren las víctimas, que se sepa qué ocurrió y que quien les haya agredido sea sancionado, porque eso dice nuestra ley, porque eso dice nuestro marco jurídico y porque es absolutamente un derecho de todas las mujeres, así como de todos los hombres, entrar a los procesos judiciales sabiendo que serán tomadas en cuenta lo que ella tenga que decir. Y eso todavía, Marisa, está lejos de ser verdad para todas nosotras.
Muchas gracias, Lucía, como siempre, por compartir tu análisis.
Un abrazo, Mario. Hasta la próxima.
Gracias. Es Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Y nos vamos ahora, cuando son las 7:58. Yo le invito, por cierto, a que nos dé su opinión de lo que le hemos presentado esta mañana, el tema Cuauhtémoc Blanco, que platicamos ahora con Lucía Lagunes y antes con la diputada María Teresa Illy, antes con el profesor Pablo Kotler sobre el tema arancelario, o el tema que usted quiera. Más adelante vamos a hablar de Teuchitlán también el día de hoy. Le vamos a presentar lo que se supone que hoy va a presentar la presidenta en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Perdón. Todo eso a través del 55-529-2599. Vámonos ahora sí con la información económica en esta mañana.
Radar Económico.
Económico, les tenemos varias voces que hemos recogido sobre el tema de los aranceles, gracias a Diego Rodríguez, que nos está apoyando aquí en la redacción. Los planes arancelarios de Donald Trump podrían aumentar la inflación en los Estados Unidos. Estos planes podrían incrementarla hasta en 1.2 puntos porcentuales si se implementan en su totalidad. Así lo dijo Alberto Musalén, presidente de la Reserva Federal de San Luis, Missouri. Y el impacto en los mercados por los nuevos aranceles, ayer pues tuvo gran eco. Ayer, antes de este anuncio, los índices bursátiles de Estados Unidos sufrieron grandes caídas. El Nasdaq perdió más del 2% y un fuerte impacto también en las tecnológicas. Por su parte, el Standard & Poor's 500 cayó más del 1%. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó la medida como un ataque directo a los trabajadores canadienses. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lamentó profundamente la decisión y aseguró que la Unión Europea seguirá buscando soluciones negociadas con los Estados Unidos. Y por su parte, el banco de inversión XP anticipa ahora una contracción del 0.5% para el Producto Interno Bruto de nuestro país para este año, un punto porcentual por debajo de su estimado anterior, que era del 0.6%. Esta corrección incorpora ya este comportamiento de la actividad industrial, el estancamiento del sector servicios y la desaceleración en la producción manufacturera entre enero y febrero. Y por su parte, el peso mexicano ayer cerró en 20 pesos con 13 centavos por dólar, esto tras los anuncios de los aranceles. Esperanza Ortega, presidenta de la Canacintra, advirtió que esta medida afectará la manufactura y el empleo en nuestro país y subraya que la industria mexicana es complementaria a la estadounidense. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana tiene un valor de $85,900, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 35 centavos.
Acabamos de escuchar Crazy de Gnarls Barkley aquí en 99.
Muy buena rolita. Oiga, y hablando de Crazy, esto no es Trump en el radar, pero se parece porque seguimos atentos a lo que pasa en varias partes del mundo. Nos contaba Andrés el martes de estas protestas en Turquía contra el presidente Erdogan. Y ahora Andrés nos trae información de Groenlandia, donde... Y yo creo que ya les hacen paquetes a los funcionarios de Estados Unidos que visitan pues lo que nunca habían visitado, porque cuéntanos, hay nuevos planes de recorridos turísticos.
Así es, siguen el caos en esa parte del mundo. Ahora nos vamos un poquito más arriba, no Turquía, ahora más al norte, en Groenlandia, porque fíjate que J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, anunció a través de un video compartido en redes sociales que acompañará este próximo viernes, el día de mañana, a su esposa, Usa Vance, en este polémico viaje que hará la delegación de Estados Unidos a Groenlandia. Esto después de toda esta polémica que ha iniciado Donald Trump de que quiere tomar control de este territorio, que casi es completamente hielo, ¿no? No hay mucho más que hielo, pero pues quiere tomar este control de este territorio, pues dice que es fundamental para garantizar la seguridad de su territorio y controlar todo el Ártico, ¿no? Entonces dice que pues irán este viernes la delegación a hablar ahí con la pues con el gobierno de Groenlandia y obviamente Dinamarca, pues que Groenlandia constituye a un territorio nacional el Reino de Dinamarca, pues no le gustó para nada todas estas declaraciones. Así que J.D. Vance se echó para atrás y dijo que sí irá, pero que ahora acortarán la agenda un poquito y cambiarán el itinerario del viaje y solo irán a visitar una base militar estadounidense en Groenlandia y ya no harán todo lo que planeaban hacer. Y bueno, esta noticia fue aplaudida por Dinamarca.
Pues sí, es que les he incomodado mucho porque tienen en efecto esta base militar. Se les está complicando el asunto porque fueron, hace unos días fue un hijo de Donald Trump, después así fue es. La esposa del vicepresidente, ahora como nos dice Andrés, va el vicepresidente. Y ya los daneses ya no saben qué hacer con estas visitas.
Sí, muy creo que ya están hartos de todo esto, pero como que les gustó un poquito que ya solo van como a ver a las tropas, según lo que dijo Vance, van a ver a sus hombres que están allá y no tanto a ver la situación con Groenlandia, a ver qué pasa, pero yo creo que va, apenas está comenzando este tema, ¿no?
Bueno, lo vamos a ver en estos días. Gracias, Andrés. Vámonos a un corte. Fíjate. Y regresamos con Ernesto La Mañanera. Hay muchos anuncios. Más tarde, el tema Teuchitlán, entre otros temas que tenemos para ustedes. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.